Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio.
Buenas noches, muy buenas noches, bella noche, bienvenidos a la primera edición de Argentina, buenos augurios del 2023, siendo hoy martes 24 de enero, precisamente de este año 2023. Ayer regresé a la radio y estoy muy contento por las muestras de cariño, afecto, agradecimiento y felicitaciones del público. Ustedes saben que el objetivo, el scope and method de Argentina, buenos augurios, difiere un poco de economía y cultura. El acento, al menos en términos de broadly speaking, como marco general, como propósito, como cometido general de Argentina, buenos augurios, es el diseño de medidas de política en cuanto a economía y finanzas, en cuanto a cuestiones culturales, en cuanto a cuestiones educativas para salir de la crisis, ¿no es así? Tal vez cuestiones de infraestructura para salir de la crisis o del marasmo o del aquelarre en que estamos inmersos. Y como segundo objetivo general, Heart Nuclear Core, núcleo corazón duro, es la educación financiera y de mercado de capitales, entendiendo al mercado de capitales como el mercado de títulos valores. Bien, por supuesto que hay entrevistas en Argentina, buenos augurios. Hay algunas entrevistas que tuvieron lugar los martes, como por ejemplo a mi colega Agustín Echevarne, presidente de la Fundación Libertad y Progreso, o director de la Fundación Libertad y Progreso, como por ejemplo también un martes tuvo lugar aquella entrevista memorable, entiendo yo, que me trae un muy lindo recuerdo, un muy grato recuerdo, al doctor José María Dañino Pastore, ex ministro de Economía de la Nación en dos ocasiones. Y uno de sus libros, que me fuera obsequiado tan gentilmente por él, tan amablemente, suelo traerlo aquí para evaluar las políticas macro de estabilización de los últimos 30, 40, 50 años, y también cuestiones específicas de diseño de medidas y, por supuesto, cómo evaluar las cuestiones fiscales, financieras, las políticas monetarias, de tipo de cambio, para hacer educación, para formar al ciudadano, capacitar al ciudadano de a pie, como suele festejarme este término mi amigo el profesor Miguel Riños. Y que conste que esta clase de amigos es algo muy agradable, que me ha un privilegio que me ha concedido la vida, dado que, como yo les suelo decir, al igual que Bob Marley cantaba, "Good friends, we lost good friends we found along the way, uno pierde amigos a lo largo del camino y conquista amigos a lo largo del camino. Y cierta clase de amigos, como Andrés de Boedo, es decir, Andrés López Velázquez, o bien Marcelo Maríncola, o bien Miguel Riños, o bien Charlie Bonfiglio Sorans, o bien el mismo Luis, se hicieron amigos a través de convertirse en radio escuchas fieles, leales y devotos de mis programas de radio. Esto es algo muy agradable. Voy a continuar con mi preámbulo inicial. Argentina, buenos augurios de todos los martes de 21 a 22 horas en esta espléndida, en esta superlativa, en esta soberbia señal de radio. Radio Amadeus 91.1, cuyo sitio web es el www.radioamadeus.com.ar. Allí pueden seguir todos los programas. Yo comencé aquí en enero del 2020 con Economía y Dirección. Básicamente, el objetivo primordial de Economía y Dirección era hacer un tratamiento exhaustivo de cuestiones económicas y de ciencias sociales, con el espíritu renacentista que me corresponde, con la tragedia romántica que me alcanza y con los modos barrocos a los cuales soy tan afecto, hacer un tratamiento de economía y, en cuanto a la administración de empresas, el tratamiento de dirección de empresas, administratecnia, como solía considerar a la administración de empresas el metodólogo Mario Bunge. ¿No es así? ¿Y por qué dirección? Porque entrevistaba a sí mismo a directores de orquesta y de coros que me hubieran dirigido en conciertos, por ejemplo, sinfónico-corales o en ensambles líricos orquestales. Esto luego tornó a Economía y Cultura de los lunes y miércoles de 20 a 21 horas en función de una sugerencia de René Vargas Vera, exquisito y refinado crítico musical, Charlie Bonfiglio Sorans, arquitecto, docente universitario y esteta, melómano, si los hay, por excelencia, por antonomasia, igual que yo, y también por una sugerencia o con la venia del coordinador Claudio Lecam, dado que, digamos, el tratamiento era mucho más profundo que simplemente, entre comillas, las ciencias sociales, llámese la psicología, la historia, la geografía, la sociología, la ciencia política, la antropología social. Incluíamos a la filosofía y la lógica, a la literatura, a la crítica musical. Entonces correspondía llamarlo economía y cultura, con más las entrevistas a músicos profesionales y directores de orquesta y coros que les acabo de mencionar. A este respecto quiero hacer un saludo muy, muy cariñoso, un saludo muy afectuoso a la maestra María de los Ángeles Daneri y a todo nuestro grupo. Integramos el ensamble coral avanzado, que es el coro de cámara de la Escuela Superior de Guerra Tripartita, es decir, el centro educativo de las tres Fuerzas Armadas, donde los oficiales, donde ingresan los oficiales en grado equivalente al de capitán, en el caso del ejército argentino, ¿sí? Entendiendo que subteniente, teniente, teniente primero y capitán son los grados de oficial subalterno, y aquellos que quieren hacer la carrera de oficiales de Estado Mayor, ¿sí?, de las tres fuerzas, ingresan a la Escuela Superior de Guerra. Los que quieren convertirse en ingenieros militares, tradicionalmente, con aquel grado de capital, grado de capitán o equivalente en la Marina de Guerra o la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina, ingresaban, ¿sí?, a la correspondiente Escuela Superior Técnica, que entiendo que debe ser también tripartita. Si bien ahora la Escuela Superior Técnica dicta muchas licenciaturas y posgrados al igual que la Escuela Superior de Guerra. Así que un beso enorme para vos, María de los Ángeles, un fuerte abrazo para mi entrañable amigo y compañero de cuerda, y que somos los motores allí de la cuerda de bajos, al estilo Xavi e Iniesta del Barcelona, del Pep Guardiola, en la cuerda de bajos y barítonos. Y por supuesto, un beso para todas las amigas allí también, sopranos y contraltos. Bien, en este sentido tenemos que los lunes y los miércoles yo hago economía y cultura con el tenor, con el corte del cual les hablé, ¿sí? Y haciendo un tratamiento de la música mal llamada clásica, es decir, la música formal o europea o académica, siempre haciendo un tratamiento de atrás para adelante en términos de barroco, renacimiento, clásico, ¿sí?, romántico, impresionismo, expresionismo, y luego regresamos, y siempre tratando de alcanzar o difundir o divulgar obras menos conocidas, ¿sí?, o bien autores prácticamente desconocidos dentro de aquellas escuelas, ¿sí?, si es que cabe tan taxativamente y tan rigurosamente ubicar a cada autor. De hecho, en algunas oportunidades hablamos de post-románticos o post-impresionistas. No siempre existe una cuestión tan taxativa. No podemos decir si el romanticismo va de tal fecha a tal fecha y todo aquello que es posterior o anterior no es romántico ni impresionista. Hay influencias conjuntas, ¿no?, como las variables en econometría, que son mutuamente dependientes y que son endógenas en los modelos, ¿no es así? Bien, esto es importante decirlo como metodología de trabajo. Y por supuesto, ustedes saben que en cuanto a las entrevistas, no solamente entrevisto directores de orquesta, sino que también entrevisto políticos, ¿no es así?, filósofos, hombres de la cultura, escritores, y genero contenidos de mi propio peculio. Y hay un cierto sesgo. En general, he entrevistado a hombres del partido al cual yo estoy afiliado, un partido de naturaleza liberal y republicana, lo que llamaríamos en Chile, por ejemplo, o en Perú, o en Uruguay, un partido de derechas sin culpa, ¿sí? Como dice muy bien mi colega, de manera tan inspirada, Carlos Pañi, aquí se dice centro-izquierda, centro-derecha, de una forma absolutamente culposa. ¿Culposo de qué? ¿No es así? Muy bien. En Chile, Axel Kaiser no tiene ningún problema en considerarse un filósofo y un economista, es un intelectual, un pensador igual que yo, que se considera de derechas. ¿No es así? Yo me considero un liberal clásico. No me considero necesariamente un austríaco o un anarco, libertario, capitalista, a lo Ayn Rand o a lo Murray Rothbard o Jesús Huerta de Soto, intelectuales de los cuales he traído textos o audios aquí. Es hora, sí, de que entreviste, sí, algunos economistas, filósofos y otros intelectuales de la izquierda, pero los traigo a través de, por ejemplo, los textos de Le Monde Diplomatique o de Teoría Económica en Retrospectiva de Marc Bloch. ¿Les parece? Me parece muy bien. Y en cuanto a los tratamientos de corrientes económicas no liberales, por supuesto que he traído a Keynes muchas veces, y por supuesto que he traído a Marx, y he traído a marxistas argentinos, por ejemplo, al doctor Ricardo Gómez, quien fuera mi profesor de materias de metodología, epistemología, filosofía de la ciencia, en los doctorados en ciencias económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Por supuesto que aquí también he traído a Stiglitz, a Paul Krugman, a Robinson, ¿no es así?, a neo-keynesianos, incluso algunos de ellos neo-keynesianos de izquierda, no marxistas. Tenemos que tratar a todos, y mucho más si uno se considera liberal, soy libre de pensar absolutamente lo que quiero. Simplemente exijo honestidad intelectual, honradez y mucha profundidad, mucho alcance, mucho portento intelectual. Así se construye la patria, así se construyen las mejores medidas, ¿no es así? Bien, creo que esta ha sido una presentación a la cual le resta parte del preámbulo. Antes de ir a la música, sí, y les pido disculpas porque aquí debería haber mayor despliegue de artículos y periódicos, lo haré luego de la música. Yo debo decir, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1, repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. En este sentido, muchas gracias especialmente a los 300 seguidores, entre los 400 o 500 que tengo, 300 son del Brasil. En este sentido hay una gran influencia de mi queridísima tía Helenice Bertum Gimoes, que ha hecho una notable y cariñosa tarea y amorosa tarea de divulgar, de esparcir mi palabra. Y esto me honra. Brasil es un integrante de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, ¿no es así? La primer potencia de Sudamérica, a donde tal vez debí emigrar en 1999, cuando el doctor Rodolfo Enrique Fischer me llamó en el año 1999 directamente a mi casa, y ya estábamos en carrera hacia la implosión definitiva de la convertibilidad. De hecho, 1999 nos da con una caída cercana al 3% del Producto Bruto Interno en términos reales a precios constantes de 1993. ¿No es así? 2000 casi neutro y 2001 una caída significativa. Y en 2002 la caída de casi 11% en el Producto Bruto Interno de la Argentina en términos reales a precios del 93. La caída del 2001 fue entre el 4 y el 5, sobre todo en el último trimestre, y esto tuvo un gran arrastre hacia 2012. El arrastre estadístico ya lo expliqué en otras clases o en otros programas. ¿Qué más debo decir? Las líneas directas, 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y el 5031-9801. Mi celular es el 112-305-3027. Repito, 112-305-3027, y los voy a invitar a mi canal de YouTube, a donde subiré, estoy en este proceso, diversas audiciones y entrevistas, y pueden apoyar mi tarea. Antes de ir a la música, el saludo de rigor que corresponde a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam, al señor presidente de la radio, doctor Crito, y al resto de mis colegas. Por favor, vayamos a la música. Thank you.
the time from you, like a cancer growth is removed by skin. Let it be revealed. A waterfall is madrigal, an inland sea is
Qué bonito. Se me ocurría pensar en qué grandes músicos eran los integrantes de Génesis, y también se me ocurrió una reflexión al pasar, que escuchar a británicos cantar en buen inglés británico es una forma de aprender inglés británico, valga la rima, entendiendo que siendo yo una persona que supera los 50 años, buena parte de ciertas prácticas musicales para aprender el inglés venían de escuchar a los Beatles. Y cuando se trataba de escuchar a autores norteamericanos, había que seleccionar a aquellos con un inglés más claro, ¿es así? Que nos permitieran seguir las canciones y entender, por ejemplo, justamente para los que estamos algo más entrados en años porque superamos los 50 años, escuchar a The Carpenters era una excelente opción, incluso para aprender buena música, ¿no es así? Y letras románticas inspiradas, buena poesía, buena lírica, ¿no es así? Muy bien, entonces voy a seguir adelante. De mi época también significaba escuchar a James Taylor. Y particularmente quiero recordar, para no improvisar, aunque sea una improvisación feliz, el hecho de los viejos long play, discos de vinilo, donde los mismos discos venían con las letras de las canciones. Y uno podía recordar 5, 6 canciones por lado, con las respectivas letras. Y el esfuerzo era estudiar, ir al diccionario, ¿no es así? Ahora es algo mucho más sencillo a través del internet. Voy a seguir adelante, pero simplemente creo que era imprescindible hacer esta reflexión, ¿sí? O escuchar a Paul Williams, ¿se acuerdan ustedes? Más adelante escuchar la música de Queen y por supuesto toda la música disco, donde los mismos autores de música disco escribían música romántica en paralelo. Voy a seguir adelante. Estamos en Argentina, buenos augurios. Los saludos correspondientes son a Elenice Bertum Gimoes, que permanentemente apoya mi tarea, me inspira, ¿sí? Y por supuesto me brinda material, mucho material sobre Brasil, sobre alguna iniciativa que le ha traído el señor presidente Lula al doctor Alberto Fernández en cuanto a diseñar alguna moneda común, construir alguna moneda común del Mercosur. Pero en rigor de verdad es muy difícil todavía implementar eso. Yo recuerdo que hacia el año 96-97 yo trabajaba todavía en el Ministerio de Economía, y en la oficina donde yo estaba, concursado, como era de profesión libre, se nos permitía, dado que el mismo director nacional también se tomaba sus mañanas para atender su propio estudio de abogados, que en este caso fui convocado para las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. ¿Sí? Se ganó una cierta licitación, un colega mío, que era a la sazón el marido de una compañera mía de un posgrado, el posgrado de la carrera docente, que hoy se llama, o en rigor era una maestría en pedagogía y didáctica universitarias. Esta compañera mía hacía lo mismo que hacía el marido, eran especialistas en comercio exterior, y él me convocó a mí, se ganó una licitación de capacitación en el Ministerio de Industrias de la provincia de Santa Fe. Entonces, 11, para decirlo de alguna forma, un equipo titular de fútbol que se planta sobre una cancha, íbamos a ciertas localidades o a todas las localidades de la provincia de Santa Fe, dos fines de semana, noche del viernes, mañana del sábado, y algunas localidades de la provincia de Entre Ríos, para dar ciertas materias que tenían que ver con el comercio exterior. Yo daba, dictaba o pronunciaba conferencias sobre las distintas formas de integración económica, ¿correcto? Que era una zona de libre comercio, que era una unión aduanera, que era una unión monetaria y económica, que era una zona de unión política. Entonces yo explicaba, ¿no es así?, que era el Mercosur, que era el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, explicaba que era la Unión Económica y Monetaria Europea, ¿sí?, en vías de perfeccionamiento, etcétera, etcétera. Y yo explicaba que el Mercosur, el Mercado Común del Sur, explicaba que era un mercado común, etcétera, etcétera. Las distintas, ¿sí?, integraciones o modos de integración de acuerdo al grado de perfeccionamiento. Y que era el Mercosur una zona de libre comercio imperfecta y una unión aduanera imperfecta. Un modelo sudamericano de unión aduanera era el Pacto Andino. ¿No es así? Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay integraban una zona de libre comercio imperfecta y una unión aduanera imperfecta. Es decir, que habría que perfeccionar esos modelos para llegar a la moneda común. No importa, es una propuesta de Lula para el Mercosur. El Mercosur luego se amplió, ¿de acuerdo? Se constituyó integrando parcialmente a través de zona de libre comercio con Bolivia, con Perú. Luego hubo algunos tratados con el comandante Hugo Chávez de Venezuela, etcétera, etcétera. A ese momento yo ya no estaba dictando estas cuestiones. Pero bien, me gustaría decir esto. Por supuesto, un fuerte abrazo al doctor Enrique Chaque Azuaga, brillante exalumno mío, gran jefe de familia, gran padre de familia, gran empresario de capacitaciones de multinacionales, de capacitación corporativa. Tengo pensado ese ciclo que aún no he llevado a cabo. Traje simplemente a Gabriela Conti en alguna oportunidad. Y por supuesto entrevisté a Hugo Velarde Saméndola, a hacer un ciclo con aquellos alumnos míos que han triunfado. Por supuesto al doctor González Escudero, Alejandro González Escudero, quien preside el estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas, que lleva su nombre y a su vez es el titular de la Fundación Economía y Sociedad. Nosotros participamos, al igual que otras fundaciones, consultoras y bancos privados, de aquellos que pronosticamos, predecimos, vaticinamos el orden de magnitud de ciertas variables de la macro argentina, que luego el Banco Central compagina como REM, relevamiento de expectativas de mercado. ¿Sí? Luego seguiré en esa materia. La Fundación Economía y Sociedad es sponsor de este programa y Alejandro es un colega profesional, amigo personal y en cierta forma mentor. Bien, voy a ciertas cuestiones del temario. Sí, hoy es un temario muy, muy ecléctico nuevamente, muy, muy relajado. Quiero incluso disfrutar la música de la cual estamos escuchando. También tengo algunas confesiones de invierno, en este caso son confesiones de verano con mi público. Bien, yo quiero decir que yo voy a hacer algún tipo de prueba. Claudio aquí me dijo que no se vería bien en las cámaras, no verse bien en términos de, digamos, cómo queda uno con alguien, ¿no? En términos de, digamos, de protocolos sociales, ¿sí? O protocolos radiales, sino cómo impacta en pantalla si yo tuviese alguna pizarra para escribir ciertas fórmulas y ciertos números. Yo suelo hablar de ciertos formatos, ¿no es así? Yo recuerdo que en los formatos Universidad de Palermo, que eran clases de 4 horas, y yo a las 2 horas daba 15 o 20 minutos de receso de café, ¿sí? Que tenía lugar en el segundo piso, en un bonito jardín, o bien en planta baja, ¿no es así? Salíamos a la calle, pero eran estrictamente 15 o 20 minutos y nada más que eso, ¿no es así? Así hacíamos las segundas 2 horas. Se podía terminar 10:15, pero yo quería terminar reglamentariamente a las 11, a las 23. Reglamentariamente empezaba a las 19, reglamentariamente terminaba a las 23 e intentaba que se dictara todo lo que yo me había propuesto dictar para esa clase. Y básicamente el formato que yo tenía era clase de 4 horas, era el dictado de una unidad, unidad 1, clase 2, unidad 2, clase 3, unidad 3. Intentaba hacer eso. Por supuesto, multitasking y por supuesto que incorporaba ciertas cuestiones. La pizarra vinílica, el discurso, las filminas, el proyector, ¿no es así? Teniendo presentaciones en Excel o PowerPoint, ¿no es así? Que se reflejaran en una pantalla, es decir, diversos instrumentos, pero si no hacía abuso de los instrumentos, de las herramientas tecnológicas más modernas, yo contaba con una pizarra vinílica, ¿no es así? No hubiera sido ningún problema si era una pizarra tradicional con tizas, si bien eso da más trabajo, ¿no es así? Y suele ensuciar los trajes, pero qué problema, es el oficio de cada cual, es la profesión de cada cual, es la tarea de todo hombre viril y cabal, y lo que le corresponda a una mujer decir al respecto. El punto era, si uno tenía una pizarra vinílica y marcadores, hacer uso del discurso, de las gráficas y de ciertas fórmulas, ¿no es así? Y al menos 4 pizarras completas en una clase de 4 horas, cierto formato, donde hubiera cierto discurso, ¿no es así?, incluso plasmado en la pizarra, ciertas gráficas hechas en la pizarra y cierto formuleo. Esta es la fórmula, entiendo, más seria en la cual uno puede dictar materias de ciencias económicas. Y gracias a Dios he tenido el privilegio de dictar Economía 1, 2, 3, Estadística, Econometría, Matemática para economistas. Creo que hay un cierto enunciado, hay gráficas y hay fórmulas y ciertos resultados numéricos. En este sentido, a ver si lo traslado, no quiero recurrir al latiguillo, a ver, recapacitemos, partamos de la base, también es un latiguillo. Cuando dictaba clases de tenis para financiar mi carrera de grado de licenciado en economía, el formato de una clase individual, entiendo yo, eran cuatro canastos. Cuatro canastos no simplemente para tirar las pelotitas e indicar cómo tenía que golpear el alumno. El drive o el forehand, el backhand o eventualmente sus voleas, sí, o lo que fuera, de drive, de revés o lo que correspondiera, o sus smashes o lo que fuera. Es decir, lanzar la bola y también contestar e ir perfeccionando como el alumno debe golpear, ¿no es así? Y yo enseñaba clásico. Recuerdo con mucho cariño que mi forma de enseñar aún se parece a la forma de golpear de la gran escuela suiza de un Federer Wawrinka. No se parte del spin, se parte del impacto plano y el spin se logra a medida que uno va trasladando la terminación. Terminación con efecto, pero el impacto es cuasi plano. Esto es muy tradicional, pero son lindos recuerdos, ¿no? En el arcón de los recuerdos. Entonces, yo quisiera escribir ciertas fórmulas para ustedes. Ya que cuando les hablo del Producto Bruto Nacional, el Producto Bruto Nacional es el PBI más el INFE. Pero el concepto de más es la suma algebraica, ¿no es así? La suma algebraica puede ser un más o puede ser un menos. Es decir, ¿qué es el Producto Bruto Interno? Por supuesto que puede ser a costo de factores o bien a precios de mercado y medido en distintas monedas. Y puede ser esto en términos nominales, ¿sí? Es decir, a pesos corrientes, a dólares corrientes, a euros corrientes, o en términos reales, es decir, referido a un índice de precios de año base. Año base donde hubo de haber habido estabilidad de precios, es decir, baja inflación o creeping inflation, es decir, una muy baja inflación asociada al crecimiento de la economía en términos reales. Sencillo y claro, aunque no ramplón. Consumo privado más inversión bruta interna más gasto o consumo del gobierno más exportaciones de bienes y servicios menos importaciones de bienes y servicios. Es decir, la cuenta corriente de la balanza de pagos. Eso es Producto Bruto Interno. Más el INFE, ingreso neto de factores del exterior. Pero sucede que en países como el nuestro el INFE es negativo. Por lo que, es decir, las remesas de intereses, utilidades, patentes hacia el exterior es mayor de lo que ingresa por dicho rubro. Entonces, si yo trabajara con el PBN en la Argentina, daría más bajo que el PBI. Entonces, más digno y decoroso es hablar del PBI en los países sudamericanos, para hablar a grosso modo. ¿Quedó claro? Y una vez más, yo solía explicar en las primeras clases del ciclo básico común. ¿Es un problema que el INFE dé negativo? No, el problema es, el problema en todo caso, o una cuestión positiva para el país, es que el INFE, en términos de política económica, de política pública económica, el INFE que sea muy de gran importancia, de orden de magnitud. Es decir, que hay mucha inversión extranjera directa en la Argentina, entonces luego hay remesas por utilidades, dividendos, hacia la casa matriz, hacia los accionistas que son residentes económicos del resto del mundo. El problema, por antonomasia, no es el más o el menos, sino el orden de magnitud. ¿Se comprendió? Entonces eso quisiera yo tenerlo escrito. Ayer, ¿de qué les hablé? Del Producto Nacional Neto y del Producto Interno Neto. Ergo, tomar a la inversión interna neta, es decir, a la inversión bruta interna, restarle la amortización del capital fijo, la amortización de la planta, maquinaria y equipo, sencillamente. Y como aquí en la Argentina no hay gran volumen de inversión, más allá de que a Fausto le daba 19.5 de inversión bruta interna dividido PBI, el stock de capital reproductivo en la Argentina, como no hay nueva inversión, está fuertemente amortizado porque las amortizaciones son crecientes. Y yo ya les había dado el número de amortización que estimaba José María. Entonces, el stock de capital reproductivo en términos de PBI es muy bajo. Por eso la Argentina no genera riqueza. Y me permito decir algo. ¿Se acuerdan? Yo voy corrigiendo los programas que hago. Cuando no me entendió bien mi amigo Fausto, sí, no hay hiper, gracias a Dios, pero hay una suerte de hiperestanflación desde hace 10 o 12 años. ¿Qué quiere decir esto? En rigor de verdad, estanflación en el libro de texto, es un tipo de inflación, caída de la actividad económica, caída del Producto Bruto y alza en el nivel promedio general de los precios, ¿sí? Inflación creciente, caída del producto. Nosotros asimilamos el término a que en términos de 2011 el Producto Bruto en términos reales no crece, oscila. Es decir, si construyéramos una suerte de índice base 100 del 2011, producimos todos los años 500, pero la población crece, entonces la riqueza per cápita cae y la inflación está a niveles del 95% anual. ¿Sí? Hemos pasado de niveles del 10, 20, 30%, 40%, 53.8 cuando el presidente Mauricio Macri, el expresidente, termina su gestión. 53.8% de inflación anual, entre 35 y 40% de pobreza, medida por el INDEC o por el Observatorio de la Deuda Social Argentina, donde interviene el licenciado Salvia, de la Universidad Católica. ¿Se acuerdan que Macri decía, júzguenme por cómo termina mi gestión, por la tasa de inflación y por la tasa de pobreza? Mejor hubiera sido que no dijera absolutamente nada. Y en 2018 cayó 2,5% el producto y en 2019 2%. Bueno, muy bien. Ahí tienen una observación. La Argentina no crece porque no hay inversión y el stock de capital reproductivo está fuertemente depreciado. Y la inflación está en niveles del 95%. Nos acercaríamos a la hiper si tuviéramos regímenes anuales del 300% para arriba. Bueno, eso me alegro de decir. Antes de ir a la música, por ejemplo, yo quiero especificar las cuestiones, ser claro, preciso y riguroso. Cuando uno habla de poder de mercado, es decir, no se puede hablar irresponsablemente de poder de mercado. Si yo hablo de poder de mercado, tengo que decir y poder dominante de ciertas empresas que ejercen algún grado de colusión en mercados concentrados, monopólicos, oligopólicos. Precio menos costo marginal dividido precio igual a, digamos, menos 1 dividido la elasticidad precio de la demanda por el producto de la empresa representativa. Eso es poder de mercado. Tasa de interés real es 1 más la tasa de interés nominal por periodo dividido 1 más la tasa de inflación por periodo. Tratar de ser rigurosos. ¿Les parece bien? ¿Están de acuerdo? Y una cosita más antes de ir a la música. Ayer, sí, y esto sería una cuestión de padre confesor o de terapia, sí, ya no me siento tan mal. ¿Se acuerdan cuando dije, si creciéramos este año 5, estamos en el nivel de 2017, que fue el mejor año de Macri? ¿Sí? Donde creció el producto, cayó la inflación, mejoró la distribución del ingreso, cayó la pobreza y la indigencia. ¿Por qué dije así? Porque todavía estoy refiriendo a 2022, porque no está la cifra definitiva de 2022. Tenemos octubre y noviembre, pero no está diciembre. ¿Sí? Y el pronóstico de crecimiento de 2023 es 2%. Pero discúlpenme, debía haber dicho 2022. Si crecemos 5, estamos en el nivel de 2017. Música, por favor.
Wandering around on her day you left. Well, I think you knew you'd not be back. Well, at least it would seem that way, because you never said goodbye. But when it comes round to you and me, I'm sure it will work out all right. And you'd be the one who was laughing and giving me something I don't need. And you know I'd always hold you and keep you warm. Yes, I'm sure it will work out all right.
Gracias, Ricardo. Esta canción me encanta. More Fool Me. La traducción literal no sería del todo clara. Tontéame un poco más. ¿No es así? Muy bien. Tiene una traducción al castellano más ramplón. Ustedes pueden imaginar cuál es. ¿No es así? Muy bien. Finanzas, una decisión llamativa sobre la deuda y una sequía que preocupa cada vez más. En este sentido, esto está escrito por Ciaba Serrate, Pedro Ciaba Serrate. Con Ciaba Serrate dimos conferencias en el año 2000, eran otros años para mí, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, sobre el estado de la deuda externa, los bonos. ¿Tiene sentido el programa de recompra de deuda? La Nación, 22 de enero de 2023. Recepción modesta de los negocios a la decisión oficial. Una licitación satisfactoria en el segmento en pesos. La sequía agrega volatilidad en este año de elecciones. Una recesión en el horizonte asusta a Wall Street. Para decir alguna noticia buena, sobre cumplió la meta argentina con respecto al déficit fiscal primario con el fondo 2.4, ¿no es así? Es decir, el déficit de Tesorería General de Nación sin incluir intereses de la deuda. ¿Tiene sentido el programa de recompra de deuda? Básicamente, cuando se recompra deuda externa, ¿por qué se hace? Porque las condiciones del mercado internacional, en términos generales, ¿no?, de teoría económica. ¿Por qué se hace eso? Porque las condiciones del mercado son favorables, entonces puedo colocar deuda soberana, a más largo plazo, a tasas menores. Y en cuanto a la explicación sencilla de por qué pudo haber presuntamente un negociado, si se cuenta con información interna, ¿sí?, difundida muy secretamente, ¿sí?, inside information, por integrantes de la autoridad económica, aquellos poseedores de dichos títulos saben que esos bonos van a ser revalorizados. Entonces uno puede comprar más de esas tenencias antes de la notificación de la recompra. Así se elevan sus precios. Espero que haya sido sencillo. El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el miércoles último un programa de recompra de deuda en dólares. El funcionario afirmó que el plan se iniciará con una primera etapa de 1.000 millones de dólares y que el tramo corto de los globales será el target u objetivo. ¿Tiene sentido gastar el 16% de las reservas netas internacionales de oro y divisas para recomprar tan solo el 3% de la deuda a valor de mercado? Llama la atención que Massa use el poco poder de fuego que tiene antes de los efectos de la fuerte sequía para intentar resolver un problema que le caerá a la próxima administración. Yo me permito agregar de mi propio peculio. ¿Habrá alguna teoría conspirativa aquí, jugando? La medida ostenta un objetivo puramente cambiario. No es la primera vez que se lleva a cabo algo así, pero es que si se hace de manera formal, sí que se hace de manera formal. En 2021 el Banco Central se desprendió de 2.700 millones de dólares para apaciguar los dólares financieros. Bueno, muy bien. ¿Cómo vengo en tiempo? Quedan tres. Muy bien. A ver, recepción modesta de los mercados a la decisión oficial. La reacción inicial de los activos argentinos fue lógica, es decir, al alza. Los bonos soberanos treparon entre 6 y 8% el mismo día del anuncio, que se hizo temprano, por la mañana, empujando el precio promedio ponderado a un máximo de 8 meses hasta los dólares 39,90 de cotización. A la vez, la medida apagó el incipiente recalentamiento que estaban teniendo los dólares financieros. Bueno, muy bien, yo quisiera detenerme aquí porque esto requiere un mayor tratamiento. Simplemente traer alguna cuestión del doctor Roque Fernández, exministro de Economía. Inflación y emisión. Inflación y emisión monetaria diferida en política económica del Clarín. La dominancia fiscal en la economía argentina comenzó en la segunda parte del gobierno de Mauricio Macri. Aquí traje alguna cuestión. Los pasivos remunerados del Banco Central equivalen a 10 billones de pesos y nunca entrarán en cesación de pagos. Y lo que quería agregar es guía impositiva 2023, cuál será el peso de las cargas fiscales sobre los ingresos y los bienes de las personas, si les parece lo trato mañana. Ganancias, asalariados, autónomos y jubilados, quiénes y cuánto pagarán y qué pueden deducir. Monotributo, los ingresos topes para estar en el sistema se reajustaron por debajo de la inflación y tenemos categoría desde la A hasta K. Y entonces estaríamos hablando de ingresos brutos, el componente impositivo, aporte previsional, aporte a la obra social e importe total. ¿Cuánto me queda? 2 minutos. 2 minutos. Muy bien, no voy a hacer el chiste acostumbrado porque no me gusta recurrir a las viejas cuestiones. Ustedes saben que intento hacer un programa nuevo en cada oportunidad. No me gusta repetir los programas. Y sí me permití tan solo 1 o 2 veces que fueran exclusivamente de música en mi intento de lograr ciertos equilibrios, ciertas armonías, puesto que si esta radio tradicionalmente era, creo, exclusivamente de música clásica o de música culta, sofisticada, compleja, compensar, ¿sí? Ya que tengo espacios de 4 o 5 interregnos musicales, en el balance que haya también mucha música. Y debo traer, ¿sí? Próximamente mi invitada será Braja Waldman. Bien, debo decir que de la música pensada para hoy, yo le había sugerido aquí a Ricardo, ¿sí? Selling England, The Selling England by the Pound, ¿sí? Tuvimos Quinto de Quinto, y More Fool Me, donde tenemos la gran guitarra de Genesis, y por supuesto la voz de Phil Collins, que era una buena voz, y ya les dije, me encantaba cómo empastaba con Peter Gabriel. La gran guitarra de Steve Hackett, si bien también Rutherford era un gran músico, uno siempre lo tenía como el músico menos dotado de esos 5 genios, y no voy a caer, hoy es un día mucho más sereno, no voy a hablar de por qué no logro explicarme aún 10 River Plate de Coldplay, porque ustedes ya saben lo que pienso. Para mí 10 Coldplay, 10 River Plate tienen que ver con una reunion de Serú Girán, de Guns N' Roses, de The Prince and the Revolution, o 10 años atrás que se hubieran reunido los miembros originales de Genesis. Tengo esa concepción, ¿no es así? Muy bien, pero el mundo va hacia otra tendencia. Debo saludar, como siempre, al profesor Miguel Riños, a mi amigo Alejandro González Escudero, a Charlie Bonfiglio Soranz. Ya saludé a los integrantes de la radio, el homenaje permanente, conmemoro permanentemente a Enrique Yo, quien propugnó, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son indispensables, ineludibles para la consecución de un fin, ineluctables para la consecución de un fin a un rol social. El rigor académico es imprescindible. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.